Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y a cargo de Santi Duque. Hola, Santi, ¿cómo estás?
Hola, Paloma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a remar en esta semana que todavía viene marcada por los partidos internacionales. No ha habido liga, pero a medida que avance la semana vamos a ir hablando también del regreso de la liga en primera división. Vamos a hablar hoy también de ese España-Argentina emocionante, parece que con Messi mañana en el Metropolitano, del Gales-Uruguay que está en juego, del Portugal-Holanda de esta noche, de tenis, de Fórmula 1 y de un montón de cosas. Vamos con todo, Óscar. Después del partidazo en Alemania entre la selección teutona y la española, mañana de nuevo otro gran partido, esta vez en Madrid, en la capital de España. Se enfrentan España y Argentina y se prepara esta tarde baño de masas de los de Lopetegui en la capital de España, Miguel Ángel Díaz.
La selección se va a entrenar esta tarde a las 7:30 en el Wanda Metropolitano, supuestamente con muchos millares de aficionados en las gradas del estadio rojiblanco. Antes, a las 7, va a ofrecer conferencia de prensa Julen Lopetegui junto a dos futbolistas. Esta mañana los internacionales han pasado la mañana grabando anuncios publicitarios de cara a la cita mundialista y realizando una suave sesión de activación. Habrá cambios en el once inicial, aunque no habrá revolución. Jugadores como Diego Costa y Asensio supuestamente iniciarán el partido y también podrían tener cabida en el once jugadores como Odriozola o Saúl.
En Argentina todas las miradas están puestas en Leo Messi, que no jugó el primer amistoso de los de Sampaoli, y ahora la pregunta es, ¿qué tal está Messi? ¿Está para jugar, Nacho Pla?
Messi se ha pasado toda la mañana en el hotel de concentración descansando y sin salir, pese al buen día que hacía hoy en Madrid. El astro argentino, que no jugó el pasado viernes contra Italia y tampoco se entrenó el sábado, sí lo hizo ayer y también lo hará esta tarde. Con lo que todo apunta a que al menos disputará 45 minutos en el Wanda Metropolitano.
¿Y cómo prepara la selección de Sampaoli ese choque de mañana frente a la selección española, Nacho?
La albiceleste entrena en menos de una hora a las 4 de la tarde a puerta cerrada en Valdebebas y a las 6 su técnico Jorge Sampaoli hablará en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano, donde posiblemente dará alguna pista más sobre si podremos ver mañana a Messi contra España.
Hay muchísimo respeto entre las dos selecciones y si no, escuchen al mediocentro Lucas Biglia a hablar de los de Lopetegui.
Nos vamos a encontrar con una gran selección que es candidata seguramente en el Mundial. Un equipo con una gran posición de pelota. Para enfrentarlo hay que saberle jugar, y para jugarle igual a igual hay que hacer una gran posición. Así que nada, esperemos que salga lo mejor como en Italia.
El seleccionador nacional Julen Lopetegui, que estuvo anoche en los micrófonos de la cadena COPE en el partidazo, habló sobre el crack argentino del Barça, Dani Asenjo.
Sí, Santi, porque el 10 de Argentina es uno de los grandes atractivos en el partido de mañana y el principal peligro del albiceleste, aunque Julen Lopetegui ha querido restarle importancia. El seleccionador estuvo anoche en los micrófonos del partidazo y así respondía cuando le preguntaban si tenía un plan para frenar a Messi.
No le estamos preparando entre que si juega Messi de una manera o si lo juega, no, seguro que no.
Y si fuera un partido de Mundial, si no jugara, mejor, ¿no? Me imagino.
Tampoco. Jugara y pasara, no, ya veremos. Cuando lleguen los momentos, ya tomaremos las decisiones vale. pertinentes, pero siempre poniendo el foco en nosotros. Tratamos de intentar potenciar lo que somos como equipo y como jugadores, y ahí nos centramos.
No es fácil parar a Messi, ni siquiera hablar de cómo vas a parar a Messi. También fue protagonista anoche en esa charla con Julen Lopetegui Isco. De él hablaba Miguel Ángel Díaz, el seleccionador nacional.
Llama la atención el rol tan diferente que tiene Isco en la selección y en el Real Madrid. Con Zidane ha perdido peso y parece que ahora mismo Asensio y Lucas Vázquez cuentan más para el francés, lo que podría hacerle plantear a Isco su futuro este próximo verano. Con Lopetegui es un jugador capital. El malagueño ha sido titular en 4 de los últimos 5 partidos oficiales de la selección española y con Lopetegui tiene un estatus de titular. El seleccionador confesaba anoche en tiempo de juego la importancia del malagueño en su esquema.
Entendemos que Isco es un jugador muy importante para nosotros y bueno, tratamos de aprovecharlo cuando lo tenemos con nosotros, pero poco más. Yo soy entrenador de la selección, no de ningún equipo. Prefiero ser optimista y creo que Isco va a tener minutos en el Real Madrid, estoy convencido, y también tiene toda nuestra confianza y pensar en positivo, no en negativo.
Todo eso sobre el España-Argentina de mañana, 9:30 en el Estadio Metropolitano, pero hay muchos más compromisos internacionales a los que tenemos que prestar atención. Go como el que está enfrentando desde la 1:35, tramo final del partido en China, a Gales y a Uruguay, con representación de jugadores de la Liga. ¿Cómo marcha el partido, Antonio del Rosal?
A esta hora, en el minuto 75, Gales 0, Uruguay 1, marcó Cavani al principio de la segunda parte. Apuntar que Gareth Bale empezó desde el principio con el combinado británico, mientras que la selección uruguaya salió con Godín, Suárez y Jiménez. Ojo, porque el defensa del Atlético de Madrid se marchó lesionado al principio del encuentro por un golpe en el tobillo izquierdo. Como decía Santi, minuto 75 deportivo, Gales 0, Uruguay 1.
Preocupante esa lesión de Jiménez, era capital para Simeone que no se lesionase ningún jugador. Y cuidado, vamos a ver qué es lo que tiene exactamente el central del Atlético de Madrid. Miramos también a lo que va a pasar esta tarde, porque el partido más destacado es el que va a enfrentar en Suiza a Portugal y a Holanda, con Cristiano como protagonista, Alex Alguero.
Con Cristiano, que está a solo dos goles de igualar los 13 tantos que marcó en el mes de octubre de 2010, el mejor de su carrera. Será la gran atracción de ese Portugal-Holanda que se juega este lunes a las 8:30 en Ginebra. Cristiano tratará de olvidar con goles sus problemas con la hacienda española, y es que según contó Tiempo de Juego, el portugués está ya negociando con la agencia tributaria para fijar la cantidad de la cuota defraudada y la correspondiente multa que deberá pagar. Lo siguiente será hablar con la abogacía del Estado para pactar la pena de prisión, que siempre será inferior a la ejecutable. El futbolista sigue defendiendo su inocencia, pero con la investigación de la jueza a punto de terminar y a las puertas del juicio, la amenaza de 15 años de prisión le lleva a intentar pactar con Hacienda.
Más protagonistas, además de Cristiano Ronaldo y de los jugadores de la Liga que están disputando el Gales-Uruguay, vamos hasta Barcelona, porque un tití ha pasado a ser un tema de preocupación, su futuro en la entidad azulgrana, Juan Arias.
Posiblemente. El defensa francés tiene contrato hasta el 2021 y una cláusula de 60 millones asequible para clubes como el Manchester United, que ha mostrado interés en ficharle. Umtiti pide 9 millones de euros por temporada al Barça, pero el club azulgrana no quiere llegar a esa cifra. Las negociaciones están abiertas. Ayer el central se mostró enigmático en la tele francesa.
Samuel, ¿te gustaría tener el año que viene a Antoine Griezmann como compañero de equipo? ¿Habéis hablado esta semana de ello?
No.
Samuel, te quedan dos años de contrato. La intención del Barça es renovarte. ¿Tu prioridad es también renovar?
Joker.
Se ha publicado esta semana que el Manchester United quiere ficharte. ¿Esto te podría interesar?
Joker.
Como pone Pilar Casado en el guión, Umtiti pasa palabra. De momento no quiere saber hablar de su futuro. Hay partidos muy interesantes en el día de hoy, pero tenemos que mirar también a los partidos que vienen por delante esta semana de amistosos internacionales, Fernando Evangelio.
Fundamentalmente mañana, el Alemania-Brasil, que se disputará en Berlín, es uno de los partidos estrella en la jornada de mañana. Va a enfrentar a dos de las candidatas para el título en Rusia. A las 9 de la noche veremos un Inglaterra-Italia en Wembley. Y a las 6:50 de la tarde, un Rusia-Francia en Moscú. Aparte, van a jugar nuestras otras dos rivales del grupo en el Mundial de Rusia. A las 6:00 p.m. mañana, Irán recibirá Argelia. Y a las 9:00 p.m, Marruecos, que es nuestro tercer rival en Rusia, recibirá a Uzbekistán.
Y no nos olvidamos tampoco de la selección española sub-21, que mañana actúa en Ponferrada, Jacobo Casas.
La selección española sub-21 quiere seguir invicta en la fase de clasificación para el europeo. Tiene encuentro mañana a partir de las 7:30 en el Toralín ante la selección de Estonia. Tiene 5 triunfos el equipo de Albert Celades, que para el partido mañana no podrá contar ni con Guerrero, que está lesionado, ni con Unai Núñez, que está sancionado. Repetimos, 7:30 mañana, España-Estonia. Se espera un gran ambiente. Hay muchas ganas en Ponferrada, de nuevo, de ver al combinado nacional sub-21.
3:13, 2:13 en Canarias. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Son alumnos de un instituto de Badajoz y se han inspirado en las sentencias ejemplarizantes del juez Calatayud para crearle un rap.
Analizando las sentencias de Calatayud, se puede conocer muy bien la Constitución española de una forma...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 50.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Seguimos hablando de nombres propios. Uno es Thibaut Courtois, que hoy ha hablado en un diario belga de su futuro, Melchor Ruiz.
Sí, Courtois, que lleva ofreciéndose al Real Madrid desde hace meses y en vista que no ha tenido ninguna noticia que le haga albergar esperanzas por parte del Real Madrid, el belga ha hecho unas declaraciones a los compañeros de Sporza, donde aún asume que recalar en el conjunto blanco está francamente complicado de cara a la próxima temporada. Dice Courtois que al final de la temporada hablará con el Chelsea para ampliar su contrato, que termina con el conjunto inglés en el 2019, aunque también aclara el ex-atlético que le gustaría ir al Mundial, habiendo dejado claro ya su futuro.
Eso en torno a Courtois, que casi asegura que seguirá en el Chelsea una temporada más. Pero ¿qué hay de Lucas Hernández, más allá de esa polémica sobre la selección española o la selección francesa? ¿Qué hay de su futuro en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Bueno, está disfrutando Lucas Hernández de su estreno como internacional absoluto con Francia, se comporta como tal y además es el foco y el interés informativo de muchos rotativos franceses, y en una de las ruedas de prensa de la selección le han preguntado por su futuro. Tiene contrato hasta 2022, pero Lucas empieza a contestar a ese tipo de preguntas.
Je vis la vie dans le présent, je regarde pas le futur. Et pour l'instant, je suis à Madrid, je suis bien.
La verdad es que vivo el presente, no miro el futuro. Estoy en Madrid y estoy bien. No planeo cambiar de club por ahora. En el futuro, si el club está interesado y hay un acuerdo, ¿por qué no? Aunque nací en Marsella, vengo de Marsella, sería complicado ir a París. Todo puede pasar en esta vida, pero a día de hoy no creo que esto suceda.
Más protagonistas que se debaten entre la selección española y la francesa. Vamos hasta Bilbao. ¿Qué pasa con Emerich Laporte, Álvaro Rubio?
Pues mira, Santi, la clave va a estar en el Mundial de Rusia, tal y como contaba anoche en el tramo final de tiempo de juego Joseba Larrañaga. De Shams hasta ahora no ha contado con Laporte, y si el central definitivamente no acude, como todo hace indicar, a la cita mundialista, a lo que habría que sumar el adiós a la selección de Piqué, la Federación Española volvería a la carga para intentar contar con el central galo. Hay que recordar que Laporte aún es perfectamente seleccionable porque no ha debutado con la absoluta, aunque sí ha estado en dos convocatorias. Vamos, en resumen, si Laporte no va al Mundial, la Federación Española lo intentaría otra vez.
Y en el Español, el que es protagonista es Pau López. ¿Se define su salida, Kiki Iglesias?
Más o menos. Su padre, jefe de la policía local en Olot y diácono del pueblo gerundense de Amer, el de Puigdemont, asistió ayer a la bendición del domingo de Ramos diciendo que se puede ser del Barça, del Madrid, que ahora él es del Español, pero que pronto lo será del Betis, por aquello de que Pau, su hijo, lo tiene atado con el club verde y blanco. Así que más leña, y eso que Pau es ahora circunstancialmente titular en el Español.
Vamos hasta Vigo, donde hemos vivido un nuevo capítulo en esa especial relación entre el Celta y Abel Caballero, Santi Peón.
Una relación entre Carlos Mourinho y el alcalde vigués que pasa sin duda por sus horas más bajas. Y es que desde el gobierno municipal se ha dudado en las últimas horas de la legalidad de la construcción de la nueva ciudad deportiva del club en el ayuntamiento limítrofe de Mos. Y eso ha encendido las alarmas del presidente del Celta, que esta mañana, en una rueda de prensa durísima, le ha contestado de esta forma al alcalde Abel Caballero.
Alcalde, no me sometes. Estaré en esta misma línea siempre y permanentemente. No hables del Celta en nombre de Vigo. El Celta y el ayuntamiento no van de la mano. Rompiste el acuerdo.
Bueno, por las palabras duras de Mourinho, vamos ahora a contar una noticia luctuosa, y es que ha empezado el año 2018 sacudiendo el corazón del fútbol. ¿Qué ha pasado en Croacia, Carlos Ganga?
Tres semanas después del fallecimiento del capitán de la Fiorentina, David Astori, el fútbol tiene que llorar otra muerte súbita, la de Bruno Boban, jugador de 26 años de la tercera división croata. Ocurrió en pleno partido, recibió un impacto en el pecho que aparentemente no era fuerte, pero caminó unos metros y a continuación se desplomó. Las asistencias médicas trataron de salvarle la vida, pero no pudieron hacer nada. Era familiar del ex del Celta, Bonimir Boban, y la autopsia dictará la causa real de la muerte.
Bueno, pues la tragedia que sigue sacudiendo al fútbol en Europa. Miramos también a lo más destacado que ha ocurrido en la jornada de la segunda división, en la número 32, Alex Salguero.
La victoria del Sporting por 1-0 sobre el Rayo aprieta aún más la zona alta de la tabla, en la que el Granada se mantiene quinto tras vencer al Numancia 1-0 gracias a un tanto en el descuento. El Osasuna ganó en el campo del Barça B 0-2 y le quita la sexta plaza a un Zaragoza que naufragó en casa y perdió con el colista el Sevilla Atlético tras 6 victorias seguidas. Por abajo, victoria del Alcorcón 1-0 sobre el Nastic, que ahora marca la salvación con 36 puntos. Empataron los dos perseguidores, la Cultural Leonesa con el Albacete y el Córdoba ante el Oviedo.
Y hoy partido decisivo en la zona alta. A las 9 se enfrentan Cádiz y Huesca. Novedad de Rubén López.
Parado esta noche de lunes santo para un partido que va a medir las opciones de ascenso de dos equipos hechos para otra cosa, pero que llevan todo el año arriba. El Huesca recupera a Melero tras sumar 5 jornadas sin ganar, mientras que el Cádiz, con 15.000 espectadores en las gradas, jugará con su 11 de gala con la idea de asaltar el liderato. Una victoria amarilla produciría el triple empate en la cabeza con Cádiz, Huesca y Rayo Vallecano.
Está que arde la Liga 1-2-3. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Será este un año diferente para Fernando Alonso en la Fórmula 1? A ver, ¿qué dice el asturiano?
Ha sido una buena carrera, ¿no? Como dijimos ayer, creo que tenemos potencial. Ahora nos podemos defender, podemos atacar, es otro tipo de carrera y, bueno, pues satisfecho. Ha habido muchas luchas, hemos adelantado a los dos Haas con problemas mecánicos que se retiraron. Hemos tenido también nuestra suerte, hemos estado ahí para aprovecharla y bueno, toca mejorar, pero bueno, creo que va a ser un año muy diferente a los tres anteriores y ahora podemos divertirnos en la pista.
Y es que ayer arrancó el Mundial 2018 en la Fórmula 1 con un rayito de esperanza para los pilotos españoles, Carlos Miquel.
Primera carrera del año y primeras sonrisas para Fernando Alonso, que ha vuelto a recuperar el placer de competir en un Fórmula 1 con un coche que le ha permitido luchar, que le ha permitido batallar con, bueno, pues con una de las sensaciones, con el piloto maravilla Max Verstappen, que no pudo en ningún momento meterle el coche y al final quinta plaza, salía décimo y mucha satisfacción a McLaren, los dos pilotos en los puntos. Se avecina una temporada mucho mejor en la que Alonso cree que se pueden hacer grandes cosas si se cumple el programa de evoluciones. Carlos Sainz, por su parte, tuvo problemas médicos, problemas de una corta digestión, se mareó y no pudo estar donde quería, pero aún así se agarró a la pista, fue bastante valiente y acabó en la décima posición y dando un puntito a su equipo bastante interesante. Por delante hay que ver el golazo que le metió Iñaki Rueda, ingeniero de estrategia, a Hamilton, a todo el equipo Mercedes, y consiguió así que Vettel le pasara en boxes y ganara la carrera.
En tenis, buena noticia para España porque Nadal recupera el número uno, Dani Asenjo.
Después de una sorprendente derrota de Roger Federer en Miami ante el australiano Tanis Kokkinakis, número 175 del mundo, en la segunda ronda del torneo de Florida, en el ranking que será oficial el próximo lunes 2 de abril, Rafa Nadal será nuevo líder. Por cierto, después de perder el número uno, Federer ha anunciado que no va a competir en ningún torneo de tierra batida. Adiós a Roland Garros, regresará a la competición en la temporada hierba.
Y además estamos pendientes de la actuación de los españoles en el Master 1000 de Miami, Dani.
Cuatro españoles buscan hoy los octavos de final. A las 5, Pablo Carreño contra Steve Johnson y Fernando Verdasco ante Kokkinakis. A partir de las 7, Garbiñe Muguruza juega contra Sloane Stephens. Y de madrugada, cerca de las 2, David Ferrer lo hará ante Alexander Zverev.
Baloncesto, solo una victoria a domicilio en la Liga ACB en esta jornada, Pilar Casado.
La del Barcelona en pista de obra de Oiro 7-3-7-6 con Eurtelli ante Tomic. Pletóricos, todos los demás partidos de la jornada cayeron del lado local. En Madrid, el líder de la Liga, el Real Madrid, asfixió a Valencia en defensa en la segunda mitad y se llevó el duelo líder-campeón. De los 8 equipos de playoff, perdieron 6º, 7º y 8º, es decir, Montaquit fue labrado ante Baskonia, Andorra en Gran Canaria y Unicaja, que cedió ante el Betis, que a pesar de la victoria no sale del descenso, aunque empata a 6 victorias con San Pablo Burgos, que cayó ante un buen Estudiantes en un palacio con más de 1.500 aficionados burgaleses en las gradas. Una semana más, la Peña tampoco consigue ganar y acumula 12 derrotas consecutivas.
Conocemos también lo que pasó en la Liga Americana, 2 victorias y 3 derrotas para los nuestros en la jornada del domingo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Jazz de Ricky Rubio ganaron a los Warriors maltratados por las lesiones. Antes, los Cavaliers de Calderón habían vencido en Brooklyn con otro partido majestuoso de LeBron James. No les fue tan bien a los Spurs de Pau Gasol, que perdieron en Milwaukee, a los Raptors de Ibaka, que fueron derrotados por los Clippers, ni a los Thunder de Abrines, que cayeron ante Portland. Fuera de la NBA ya tenemos el cuadro de la Final Four universitaria. Por un lado, Villanova contra Kansas, y por otro, la sensación del torneo, Loyola Chicago, se enfrentará a la Universidad de Michigan.
Ciclismo de nuevo protagonista, Alejandro Valverde. Vaya regreso el del murciano Kiki Iglesias.
El Bala ya tiene la tercera vuelta, como las que ganó Indurain. Se ha colocado número uno en el ranking UCI y su calendario no para. El miércoles Alejandro estará en Bélgica para la clásica a través de Flandes y así conocer el pavé que se va a encontrar en el Tour de Francia. Para el fin de semana, gran premio Miguel Indurain en Estella, no correrá la vuelta al País Vasco. El Bala ayer en Montjuïc.
Pues bueno, súper contento, tercera victoria de esta temporada. Bueno, tercera victoria de vuelta, o sea que mejor imposible. Bueno, esto es más que banco de pruebas, esto es una carrera súper importante, es Pro Tour y aquí no hay pruebas. Aquí
y en balón mano, el Barcelona apela a la remontada en el Palau, Luis Malvar.
El Barcelona perdía de 3 goles en esos octavos de la Champions frente al Montpellier en Tierras Galas. Ahora se ve obligado a remontar una vez más con la magia del Palau, la gran el próximo sábado. Por su parte, el Freiking Granollers ayer ganaba ampliamente al Chamberí, se clasifica para cuarto de final de la Copa EHF y aspira a terminar primero de grupo.
Todo esto, Paloma, en el tramo del deporte en este lunes.
Ahora en COPE.
Expósito. La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Para todo aquel que no escuchara en directo en el tramo final de tiempo de juego a Julen Lopetegui, que tampoco lo haya hecho en el podcast, esto es lo mejor de la entrevista anoche al seleccionador español en los micrófonos de la cadena COPE.
Supongo que la atención estará puesta en el partido del martes, pero no podemos olvidar el de Düsseldorf. ¿Te deja satisfecho ese partido?
Yo creo que fue bueno por parte nuestra. Fue un partido, yo creo, bien competido, bien jugado, con buena mentalidad, con personalidad, queriendo siempre hacer lo que teníamos plasmado o preparado, y por momentos lo conseguimos, por momentos no, porque teníamos enfrente a la campeona del mundo, un grandísimo equipo, pero yo creo que en líneas generales el equipo estuvo a un buen nivel y fue un partido además yo creo que muy bonito para el espectador.
El 9, el Rodrigo jugó el viernes, hizo un gran partido, marcó un gol, más madera, porque yo le me imagino que ahí se juntan la satisfacción y la duda, supongo, de ¿qué hago? ¿A quién llevo? ¿Lo tenemos claro ya o no?
No, todavía faltan 2 meses de competición, falta mucho tiempo, al final las decisiones de la lista las tomaremos en mayo y ahora tenemos que tomar otras decisiones como centrarnos en preparar el partido el martes y poco más. No, ahora mismo la lista nos ocupa cero.
Ya, es que yo por ejemplo leo a compañeros que dicen, Lopetegui tiene 20 jugadores decididos, Lopetegui tiene 18, tiene 21, ¿cuántos tiene?
Bueno, saben más que yo.
¿Pero tienes un número fijo aunque no nos lo digas o no?
No. Hay jugadores evidentemente que si no todo va normal van a estar evidentemente, pero insisto, hay que ser prudentes, queda muchísimo tiempo, no cerrar ninguna puerta.
El que seguro que está preocupado es Morata, y dijiste claramente que si está bien y hace un buen final de temporada irá al Mundial. Si no está bien o si no termina bien, corre el peligro de no ir.
Veremos, como todos los jugadores tendrán su momento y sus opciones, y Álvaro la tendrá también. No cerramos ninguna puerta, y menos a jugadores que han venido como Álvaro, que han venido siempre con nosotros, y bueno, procederemos a analizar la situación de cada jugador y en su conjunto lo que conviene realmente a la selección en mayo.
Lopetegui anoche en el tramo final de tiempo de juego. Este fin de semana ha sido muy protagonista la Fórmula 1 y por ello preguntamos en la encuesta, Dani Asenjo.
Sí, Santi, porque Fernando Alonso fue quinto ayer en Melbourne y lo que preguntamos hoy es si te ilusiona esta temporada de Fórmula 1. Hemos recibido más de 2.700 votos y de momento al 51%. Sí que le ilusiona, al 49% no, así que muy justito.
Bueno, muy igualada, pero ya os digo yo que en comparación con la cafetera con la que se movía Fernando Alonso en los últimos mundiales, esto tiene otra pinta. Y esta semana no hay reto, porque es semana festiva, pero sí hay pedradas, todos los cascos en la cabeza. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
A ver, ¿por dónde van tus pedradas en el día de hoy, Pedrito? A ver.
No, es que, fíjate, viendo la clasificación de segunda división, y lo emocionante que está,
sí,
y lo reñida que está, y lo guay que está en comparación, por ejemplo, con la primera división de este año, que está un poco pachucha, pues se me ha venido a la cabeza una temporada que seguramente fue la primera segunda división que yo seguía así, con cierto interés. Uh-huh. La temporada 76-77, en la que precisamente estaban el Sporting, el Cádiz y el Rayo luchando por subir Para el Cádiz y el Rayo era su primer ascenso, y para el Sporting no, para el Sporting acababa de bajar de primera división, como en este caso, como sucede esta temporada, y los tres estuvieron luchando hasta el final con el Jaén y con el Oviedo, y al final los tres lograron el ascenso. En aquella temporada me acuerdo que fue la primera vez que los cromos de Panini sacaban jugadores de segunda división,
sí.
Y entonces se juntó todo para que yo siguiera muy pendiente esa temporada, la 76-77.
Sí, tenemos que terminar, Pedrito.
La segunda división, y que fue muy emocionante, muy, muy, muy emocionante, fue el año en el que el Cádiz y el Rayo consiguieron su primer ascenso de primera división. A ver cómo acaba este año.
Gracias, Pedro.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La información, el entretenimiento y la música, o algo así, que es lo que dice Corrochano más o menos. A esta hora vamos a estar hasta las 4 contándote toda la actualidad deportiva en la cadena COPE y centrándonos en ese partido de mañana 9:30, Estadio Metropolitano España, frente a Argentina. Como siempre, con la información de la selección española está Miguelito. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Es el primer partido después de que nos pintaran la cara allí después del Mundial? Que nos ganó 4-0, ¿fue, Miguel? ¿O 4-1 Argentina?
Nos ganó 4-1 en Buenos Aires en 2010. Y creo que desde entonces no hemos vuelto a jugar. Hubo un amistoso en 2009 en el Vicente Calderón, 2-1 ganó España, y creo que años atrás también en la Nueva Condomina, estreno, también ganamos 2-1 el día que se lesionó Maxi Rodríguez en la rodilla, pero creo que desde aquí el 4-1 en Buenos Aires no nos hemos vuelto a ver las caras.
¿Y qué pinta tiene lo de mañana, Miguel? Te hemos oído contando que no va a haber muchos cambios en principio en la selección de Julen Lopetegui.
Yo creo que no va a haber revolución, igual 3-4 cambios, a lo sumo, ¿no? Le gusta al seleccionador tomarse muy en serio estos amistosos, antes de la lista definitiva es el último, luego ya vendrá esa lista, los dos últimos amistosos, recordemos el día 3 de junio en Villarreal contra Suiza y el día 9 ya en Krasnodar contra Túnez, antes de jugar el día 15 el primer partido en Sochi contra Portugal, y bueno, pues no sé, yo creo que puede entrar Costa en el sitio de Rodrigo, que lo hizo muy bien con ese gol en Düsseldorf, podría entrar Asensio en el lugar que deja Silva, quizás Saúl puede entrar también en el centro del campo, y luego la defensa no creo que la toque mucho, igual como mucho puede entrar Odriozola por Carvajal, pero yo creo que los centrales no se tocan, que Alba va a seguir siendo titular, y por supuesto De Gea en portería, ¿no? Así que no suele dar pista a Lopetegui, yo creo que aunque él lo negara anoche en tiempo de juego, ayer ensayó con el equipo a puerta cerrada, hoy no lo va a hacer, y hasta mañana por la tarde, pues no saldremos de dudas.
Cuéntanos lo de esta tarde en el Metropolitano, Miguel, porque siendo semana festiva de Semana Santa, tiene pinta de que va a haber un montón de niños y de gente siguiendo el entrenamiento de la selección.
Sí, el entrenamiento es abierto. Antes hay que recoger las entradas o las invitaciones en las taquillas del Wanda. La cita es a las 7:30. Puede haber gente, porque también hay muchos argentinos que están pendientes de su selección y que mañana van a estar en el estadio. Sampaoli habla a las 6:00. Y a las 7 lo va a hacer Julen Lopetegui, veremos a ver qué dos futbolistas, ¿no? Todavía no se nos han comunicado quién, supongo que no será Andrés Iniesta, el segundo capitán de la selección, habló Ramos el otro día en Alemania, imagino que hoy será Andrés uno de los dos, y como digo, entrenamiento abierto, con mucha gente, con buen día en Madrid, con la gente de vacaciones, a las 7:30 en el Wanda Metropolitano.
Te escuchamos luego en 8:30 con Carlos y en el partidazo. Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Está por ahí el compañero Sergio Maffei, del diario Le. Hola, Sergio.
Hola, ¿cómo te va? Un gusto estar con ustedes.
Igualmente, Sergio, buenas tardes. ¿Qué expectativas hay puestas en este partido de Argentina en España? Porque, como soléis decir allí, amistosos pocos, ¿no? Y más cuando se enfrentan dos selecciones de este tamaño, ¿no?
Mira, sin dudas, el otro día Sampaoli hablaba contra Italia de una semifinal de Mundial. Yo creo que hoy estamos, o mañana, mejor dicho, estamos ante una posible final de un Mundial, ¿no? Yo creo que la vara es esa y la vara también la pone Leo Messi, ¿no? En esas ganas de jugar cualquier otro en su situación, hoy estaría como guardado fuera del partido, pero Leo quiere jugar, entre otras cosas, porque entiende la importancia de este desafío para Argentina, lo que le puede significar a Argentina este partido como medida para el Mundial.
O sea que la sensación, Sergio, es esa, ¿no? Que es un examen auténtico de cara a las posibilidades de Argentina este verano en Rusia.
Mira, yo para Olé vendí un poco esta gira como el comienzo del Mundial, porque Argentina se enfrentaba a Italia, está bien que está eliminada, pero no deja de ser Italia, por peso propio es una potencia mundial, y también contra España. Entonces estamos hablando de un Mundial propiamente dicho, ¿no? Si estamos ante España, si consideramos que pueden ser dos equipos con aspiraciones a una final, bueno, este amistoso, por más que sea amistoso y se cuiden algunas cosas, no deja de ser una buena medida para los dos equipos. Creo que de este amistoso también saldrá cómo están ambos, ¿no? En qué situación están ambos equipos, aunque España, la verdad que con su invicto, con su funcionamiento, con este perfil más de equipo que tiene, digamos, tiene una pequeña ventaja sobre Argentina que recién se está armando.
Bueno, pues esperemos disfrutar de un buen espectáculo y sobre todo, Sergio, esto preocupará más que a los seleccionadores, a los entrenadores de clubes, que no haya ninguna lesión, que ya hemos visto hace un ratito la de Jiménez con Uruguay. Que disfrutemos del partido. Sergio, un abrazo grande.
Un abrazo grande para ustedes también.
Sergio Maffei, compañero del diario Olé. Plac, ¿va a jugar Messi?
Todo apunta a que sí, a que por lo menos va a tener 45 minutos. Se entrenó ayer, también se entrenará esta tarde. Recordemos que el pasado viernes Argentina se enfrentó ante Italia y no jugó el argentino, pero sí, todo apunta a que va a jugar hoy. Messi y sus compañeros han pasado además toda la mañana encerrados en su hotel aquí en Madrid, pese al buen día que hacía. No han visto la luz, ya concentrados de cara al partido de mañana. Recordemos que entrenan a las 4 de la tarde en Valdebebas, a puerta cerrada, y a las 6 hablará Jorge Sampaoli, su técnico, en el Wanda Metropolitano, donde posiblemente nos dará alguna pistita más respecto a si Messi jugará mañana o no, que parece que todo el mundo tiene las miradas puestas en él.
Gracias, Nacho. Fernando Evangelio, director de This is Football.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Miembro de las hordas. El tema este que comenta Maffei, ¿te sorprende que en Argentina lo vivan como un auténtico examen de dónde estamos de cara a las aspiraciones de la albiceleste en el Mundial?
No me sorprende en absoluto, porque hay que tener en cuenta cómo ha conseguido Argentina la clasificación a última hora, con Messi tirando de jugador salvador, que para eso es el mejor jugador del mundo, o uno de los dos mejores jugadores del mundo, y es determinante en su equipo, y yo lo veo normal, que vean cómo... como un puzzle con encajar piezas de cara al Mundial, porque a Argentina le costó mucho clasificarse, tuvo muchos problemas de juego por el camino con Sampaoli. Sampaoli está intentando encontrar una fórmula o encontrar una forma de juego que él suele tener bastante clara en la cabeza, pero que sus equipos les cuesta por lo menos un tiempo, porque es un entrenador muy metódico encontrarla, así que se ha dejado fuera a Dybala para la lista y están hablando mucho en Argentina de eso, si Dybala tiene un hueco o no para que debería tenerlo, pero vamos a ver si lo tiene para el Mundial. Y mientras tanto, Sampaoli está haciendo cambios, el otro día jugó con defensa de 4, ha estado jugando con defensa de 3 en la fase de clasificación, o sea que está... Argentina está intentando buscar su forma de juego y buscar su once ideal para el Mundial.
¿Crees que de lo que pase mañana saldría más damnificada Argentina de una derrota dura contra España? ¿Que si ocurre lo contrario?
Por sí, ejemplo, va a haber dudas, seguro. Si España le da un repaso, por decirlo de una forma un poco coloquial, a Argentina y de nuevo un poco las vergüenzas del equipo de Sampaoli, pues seguro que va a ser cuestionado desde... Bueno, en realidad ahora, como hay vuelta a los clubes, como hay vuelta al día a día de los clubes, yo creo que eso se diluiría un poco y antes del Mundial, pues las dudas serían sobre la lista y sobre las elecciones de Sampaoli. Pero es un partido más importante para Argentina que para España, yo de eso no tengo ninguna duda.
Ya para terminar, Fer, ¿quieres decir algo de lo que ha pasado en China entre Uruguay y...
Uruguay y Gales.
Y Uruguay y Gales, perdón, la de Bale y lo de esta tarde, el Portugal-Holanda.
Es una pena la lesión de Jiménez, que es lo que más importa a los aficionados un poco del Atlético de Madrid, ¿no? En términos locales, un poquito pena la lesión de Jiménez, que ha sido titular en los dos partidos. Vamos a ver lo que tiene el jugador del Atlético. Y después, pues el rendimiento de Cavani y de Suárez, que en esta China Cup, en este torneo amistoso, ha sido fundamental. Ya lo sabíamos que iban a ser dos piezas claves para Uruguay en el Mundial. Y del resto de partidos, pues hoy verá Portugal, que es nuestro primer rival en el Mundial, que el otro día le dio la vuelta in extremis al partido contra Egipto con dos goles de Cristiano en el descuento, los dos de cabeza.
¿Cristiano? Madre mía.
Bueno, fundamental. Si decimos que Messi es fundamental para Argentina, pues Cristiano es fundamental para Portugal. Vamos a tener otra oportunidad de verle hoy. El partido es en Suiza y es a partir de las 8:30 de la tarde.
Hay una semana chula todavía antes de centrarnos en la liga de cositas internacionales. Las hordas tendrán trabajo. ¿Para cuándo?
Sí, tenemos el miércoles This is Football.
Eso,
el miércoles tenemos This is Football, sí. Sobre las 4 de la tarde más o menos lo grabaremos, o sea que a las 6 o 6:30 estará listo para escucharlo.
Gracias, Fer.
Gracias a ti, Santi.
Está por ahí nuestro compañero, amigo de la agencia F, Roberto Morales. Hola, Robert.
Hola, Santi.
¿En qué tenemos que fijarnos mañana? ¿Qué te llama más la atención de lo de España y Argentina en el Metropolitano? Más allá de esa tensión con la que va a ir la albiceleste, nos acaba de comentar el compañero de Olé Maffei que para ellos es una vara de medir respecto a sus opciones en el Mundial. ¿Qué es para España este partido contra los argentinos?
Hombre, sin duda que Argentina, el recuerdo reciente que tenemos es el sufrimiento que ha tenido y ha protagonizado para estar en la gran cita de Rusia, todo lo contrario que España, que hemos firmado una fase de clasificación casi perfecta, ¿no? Dejando escapar el triunfo en Italia, que lo teníamos en el bolsillo, pero con una imagen espectacular del equipo de Lopetegui y con amistosos que no hacen más que ilusionar todavía más a los seguidores, ¿no?
Sí, a la afición española.
A la afición española, porque viajamos a Alemania, jugamos de tú o tú a la vigente campeona en su casa y ahora recibimos a una Argentina en estos amistosos de grandeza, ¿no? Que estamos protagonizando. Ya lo tuvimos ante Francia, ganando allí en Francia, empatando en Wembley ante Inglaterra, y es uno de esos partidos más que tienen poco de amistoso y que Lopetegui toma muy en serio y que nos va a dejar ver cosas importantes de cara al Mundial. No le gustan mucho los cambios al seleccionador y yo creo que va a meter algunos retoques, pero que va a probar alguna cosita nueva, pero el bloque de siempre. Yo espero a Marco Asensio por David Silva, creo que va a tener la oportunidad el jugador del Real Madrid, espero a Diego Costa arriba y hay muchas cosas que ver, ¿no? Yo creo que la zona del 9 es donde hay un casting, donde hay un examen para los cuatro candidatos, solo pueden quedar tres. Se ha caído Morata, todos los gestos del seleccionador son de cariño hacia el delantero del Chelsea, que parece que va a ser fijo en Rusia, pero la actuación de Rodrigo el otro día en Alemania lo pone en un papel muy complicado a Julen Lopetegui, porque Yago Aspas se ha ganado con su rendimiento la temporada de estar en el Mundial, más con el Celta que con la selección, donde no recibe tantos minutos, apenas tiene oportunidades comparado con el resto, y Diego Costa yo creo que hoy va a tener su gran oportunidad para demostrar que era el 9 de la Roja, según entendemos, desde que empezó Lopetegui, que le recuperó y ha rendido con goles.
Gracias, Robert. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora hablamos de la actualidad del Madrid y del Atleti.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca, Claudio Coello 108. 12 viviendas de lujo de 3 y 4 dormitorios desde 290 metros cuadrados con todos los servicios que pueda soñar. Entre en claudiocoello108.com o llámenos al 91-209-3280. Claudio Coello 108, el lujo de saber vivir Madrid.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200, la mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas, si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
¿Por dónde viene la actualidad del Real Madrid? ¿Qué noticias hay en el club blanco?
Bueno, pues después de dos días de descanso, los cuatro fantásticos que se quedaron aquí en la capital de España van a volver al trabajo. Yo creo que se les va a unir también Lucas Zidane, que ha terminado los compromisos con la selección sub-20 francesa, para ir empezando a preparar ese compromiso del sábado, que no os olvidamos, vuelve la Liga, será en Las Palmas, donde imagino que Zinedine Zidane va a hacer rotaciones importantes. Cristiano podría ser uno de los que tuviesen descanso pensando en ese compromiso importantísimo el día 3 en Turín ante la Juve en la ida de la eliminatoria de Champions. Hoy dos compromisos para representantes del Real Madrid en competiciones internacionales, uno ya concluido, el que hemos comentado, Gales 0, Uruguay 1, donde Bale no ha podido brillar como lo hizo en las semifinales, o como le llaman en China, Da Sheng, el dios mono, que por cierto ha dicho a los compañeros del Mirror que no tiene claro ni decidido su futuro. Y el otro partido de las 8:30 con un Portugal-Holanda, con un Cristiano que está desatado de cara a puerta, lleva 23 goles en 14 partidos en el 2018, a dos goles de igualar su mejor registro en un mes, que lo hizo en octubre del 2010 con 13, lleva 11 en este mes de marzo, que va a cumplir 901 partidos esta noche como profesional, se dice pronto. Y como te decía, pensando un poquito también de cara a la Juve ya ha vendido todas las entradas, está absolutamente todo vendido, lo ha hecho en dos horas, y eso que los precios oscilaban entre 60 y 150 euros, solo quedan algunas entradas VIP, que esas ya son al alcance de tu bolsillo y de tres o cuatro más. Felicitar a Sergio Ramos por la paternidad de ayer, su tercer hijo, Alejandro, y ya tenemos el horario para esa jornada 32, donde el Real Madrid va a visitar al Málaga, y donde ahí también va a haber cambios. Por cierto, Rummenigge, hablando de futuribles y posibles, ha dicho que Lewandowski en principio seguirá en el Bayern de Múnich y que ningún equipo va a llegar a tratar de llevarse a un jugador que no quiera vender el conjunto teutón.
Gracias, Mel.
Hasta luego.
Antonio Ruiz, Atlético de Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
Tenemos que ir muy rápido, Antonio, pero lo peor de lo de los amistosos, el temor del Cholo, la lesión de Jiménez.
Vamos rápido porque hay noticias importantes. Acabo de confirmar que Jiménez, al que se le ha caído un galés en el tobillo, así, literal, por eso ha tenido que retirarse. Buenas noticias para el Atlético de Madrid y para el jugador. Está descartada lesión en el hueso, así que se tratará tan solo de una fortísima contusión, pero, insisto, le han hecho unas pruebas y no tiene lesión hueso. Esta es buena noticia porque si es solo contusión, yo creo que le alcanza para recuperarse de aquí al domingo, posiblemente con un tratamiento de los mejores fisios que tiene el Atlético de Madrid. Y la segunda noticia tiene que ver más con lo que está pasando en las redes, Santi. Hay casi 20.000 firmas para que el Atlético de Madrid recupere el escudo de siempre, no quite el nuevo, sino que simplemente lo incorpore para que los seguidores del Atlético de Madrid puedan elegir a la hora de comprar su camiseta si con el escudo de ahora o si con el escudo de siempre. Insisto, esto ya no es un cabreo de 10
no,
o 12.
No,
estos son 20.000 firmas a través de change.org, 20.000 firmas las que hay en este momento, y además sigue la escalada para conseguir que el Atlético de Madrid les escuche. Yo ya dije muchas veces que no me gusta tampoco el escudo nuevo, así que yo creo que el Atleti debería tener un poquito de tacto y sobre todo escuchar a sus seguidores, a sus aficionados, y ver qué puede hacer, si puede compartir, como hace la Roma y el Milán. No es algo que no se haga en ninguna parte del mundo, sino que grandes equipos de Europa ya lo hacen.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta lógicamente, durante la semana hablaremos mucho más de la actualidad del Real Madrid y del Atlético, pero mandan de momento los compromisos internacionales. Hasta aquí el fútbol. Nos queda hablar de Fórmula 1 y de baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Te quedas esta Semana Santa en Madrid? Te ofrecemos el mejor fin de fiesta en la Plaza de Toros de Las Ventas. El próximo 1 de abril, domingo de Resurrección, a las 6 de la tarde, toros de El Torero para David Mora, Daniel Luque y Álvaro Lorenzo. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Pues sí, ha empezado con mejor pinta, con mejor color la temporada del Mundial de Fórmula 1 2018. Nos vamos hasta Australia. Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, la gente pensará la dura vida del enviado especial, pero sí, estos viajes que parece que no van a acabar nunca, a puntito de coger el avión. ¿Cómo es el vuelo de vuelta, el entretenido vuelo de vuelta? ¿Cómo es? ¿Dos escalas? ¿Una?
Es muy simpático. Pero solo hay una escala, hay que reconocerlo bien. Pero van a salir, salgo a las, en un ratito, vía Dubái, voy hacia Dubái, 13 horas, 30 minutos, y luego 2 horas de parada, ahí eso que es como un walking dead, vas deambulando por el aeropuerto hasta que coges el siguiente avión que te lleva a Madrid, que llegará a Madrid a eso de las 2:30 de la tarde,
con buenas sensaciones, ¿no? Con buenas sensaciones, porque después de una pretemporada dubitativa, aunque Fernando Alonso siempre tenía esperanzas, ayer empezó bien la cosa, bien sobre todo, Carlos, comparado con cómo habían sido las últimas temporadas, ¿no?
Sí, es un buen comienzo. Ante todo, yo creo, la sensación que da Alonso de que puede estar luchando en carrera, lo dice él. Vamos a luchar, y es verdad, el hecho de que contenga a Verstappen durante más de 20 vueltas, el hecho de tener detrás a un Mercedes, es verdad que el circuito no permitía adelantar prácticamente, pero también es cierto que lo hizo con tranquilidad, que acuérdate que en la transmisión hasta decía Baraza decía, oye, si no lo va a pasar, ya bueno, digo, déjame que le dé emoción. Y es verdad, o sea, la sensación de autocontrol y de control que tuvo la situación de Lasso fue extraordinaria. Y luego hablando con él, él me lo decía, es que a diferencia del año pasado, puedo estar defendiéndome de verdad. Es decir, con el motor Honda, perdiendo electricidad, dando problemas, dejando caballos de una vuelta a otra, es decir, trabajando casi sin potencia en muchas ocasiones, bueno, pues no podía defenderse. Pues esta vez ya puede batallar, puede aguerrear, puede tener una buena vuelta a vuelta, y sobre todo, es cierto, primer prototipo de McLaren. Es un proto McLaren, es un coche que era exactamente igual que el de la pretemporada, y ahora todo lo que va a venir son evoluciones, y ellos esperan que ya en Bahrein en no mucho tiempo haya una buena evolución, esperan en China y en Barcelona deben tener, yo creo, un poco ya el coche que pensaban tener al principio de temporada, porque han ido con retraso. Y de hecho, fíjate, toda la fiabilidad que marcaba tanto la negatividad sobre Alonso, esos problemas de fiabilidad de los que hablabas tú, lo que ha hecho ha sido retrasar un poquito las evoluciones que iban a ir a Australia.
Bueno, muy bien Alonso y bastante bien Sainz, dadas las circunstancias, dado que en la vuelta de calificación bueno, le hicieron un poco la puñeta, por resumir de manera sintética, y las condiciones físicas, el problemita de la bomba de agua, dentro de todo, un punto. Bueno, pues bastante bien, ¿no?
Claro, es que si en un día que de todo no sale como debiera ser, era un potencial quinto en parrilla, imagínate la que hubiera podido liar. Pero es verdad que Grosjean se le pone delante, le fastidia el calentamiento del neumático, llega a la vuelta buena con el neumático sin temperatura y no hace una buena vuelta. En la Q3, bueno, pues y luego en la carrera iba delante de Fernando Alonso, se coló ligeramente, lo aprovechó Piotr Ciona para pasarle, un Alonso que ya había dicho que era muy difícil pasar, pero hay que tener en cuenta que en ningún momento se sintió cómodo, porque incluso en esa fase de carrera le estaba cayendo agua, le salía agua de la bomba de agua sobre la cara de una forma, bueno, pues casi impertinente, por poner un adjetivo, y eso es muy molesto. Entonces él bebía para no empañar, para que no se mojara la visera, y al final pues le provocó un corte de digestión, ingerir de golpe tanta agua, le provocó un pequeño corte de digestión, ganas de vomitar, hubiera vomitado el casco, imagínate qué panorama. Y al final, bueno, pues sobre todo mareo en un coche a toda velocidad de estos, bueno, pero fue un jabato, luchó, se agarró la pista y luego lo puntó.
Bueno, y ya para terminar, Carlos, lo de arriba, Vettel le da la primera a Hamilton, a un Hamilton que iba un poco de sobrado en la previa, y luego opiniones sobre la nueva Fórmula 1, ¿no? El último, el que se chupó ayer 26 vueltas viendo el tubo de escape de Alonso, Verstappen, diciendo que esto ha sido un rollo. No, claro, si hubiese adelantado, sí, lo hubiese ido mejor, a lo mejor no lo hubiera aburrido tanto, ¿no?
Claro, es que si pasa después de 26 vueltas y entonces le aplauden en su equipo y le sacan a hombros, pues entonces claro, la Fórmula 1 es divertidísima. Sí, lo de Max también, ya sabes, es que es un ganador y los ganadores tienen que tampoco les gusta mucho perder. Verstappen hizo una carrera, hablando de eso, hizo una carrera espantosa. Le vimos trompear él solo y por eso estaba detrás de Alonso, porque en las carreras de Fórmula 1 hay que cometer errores. Iba detrás Magnussen y se salió. Y luego, además, hizo una recuperación en 360 muy espectacular, un 360, un testacode. Pero sí que es cierto que no podía adelantar, no pudo meter el coche a Alonso y efectivamente dice que se aburrió porque no había adelantamiento. Bueno, pues es lo que tiene, es así la situación. Yo creo que sobra el comentario y además sobra de alguien que es uno de los uno de los pilotos que más gusta a la Fórmula 1. Y delante, bueno, pues golazo de Iñaki Rueda, estratega madrileño de Ferrari, que le hizo picar el anzuelo a Mercedes cuando metieron en boxes a Raikkonen. Eso perjudicó toda la estrategia ya de Hamilton. Y luego, bueno, pues se aprovecharon un poco de que el Virtual Safety Car en determinadas zonas de circuitos tiene lagunas reglamentarias en las que tú puedes correr a fondo, en las que te conviene mucho parar en boxes. Se aprovecharon de eso y en Mercedes, sin embargo, le han achacado a un problema de software, a un problema del cálculo de... Me ha quedado bien lo del software.
Sí, ¿verdad? Te ha quedado guay, pues muy eso, bien.
a un problema del cálculo de los ordenadores. Los 3 segundos que perdió Hamilton, es decir, que a Hamilton le tenían que haber dicho, tienes que poner el botón, tienes que ir a más velocidad, porque tú puedes regular el Virtual Safety Car a más velocidad. No lo hizo, luego tuvo 300 metros para acelerar a fondo, que yo creo que también tardó ahí como 100 metros en hacerlo. Sí. Entre unas cosas y otras, la casa sin barrer, luego ya no podía pasar, no tenía neumáticos para atacar. Un baño de humildad para Mercedes, después de que el día anterior Hamilton le dijera que había congelado la sonrisa de Vettel. Sí. Titular de la prensa, la hemos visto titular en todo el mundo, titular de la prensa australiana, el que sonríe ahora es Vettel.
Sí, sí.
Bueno, claro, estas cosas pasan por todo el mundo.
Bueno, yo creo que ha sido un buen inicio de la Fórmula 1 de esta temporada 2018 para los nuestros, y que por arriba va a estar también emocionante, así que nada, solo me queda desearte buen viaje, hermano, nos vemos a la vuelta y a esperar esos 15 días para el circuito de Sakhir, para ese gran premio de Bahrein. Un abrazo fuerte.
Vuelve la ilusión,
Claro que sí.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Vamos con el baloncesto. Sintonía del baloncesto, y en esta casa habla de ello siempre, y muy bien, Pilar Casado. Hola, Pili, ¿qué tal? O lo que queda de ella, muy buenas.
Lo voy a intentar. Buenas tardes, pido perdón, pero es que este resfriado no
me da
para más.
No, el tuyo y el de todo el país, el invierno interminable.
El invierno interminable, el frío del palacio de vez en cuando, en fin. Una jornada, la de Liga de este fin de semana, que nos ha dejado el gran titular de que solo el Barça ha ganado a domicilio. De los madrileños hubo de cal y de arena, porque el Movistar Estudiantes ganó a Burgos 176. ¿Recordaron los aficionados de Estudiantes que Salva Maldonado concedió una entrevista en el AS la pasada semana diciendo que el estilo era innegociable? Es el equipo que más tira de tres y el que peor porcentaje tiene. Curiosamente, ayer ante Burgos hizo un 22 de 44 en tiros de dos. En tiros de tres, 13 de 32. A la pregunta de ¿se puede ganar también tirando más de dos?, responde Edgar Vicedo.
Sí, sí, obviamente. No sabemos si a nuestro entrenador le habrá gustado, pero hemos ganado. Pero bueno, las intenciones siempre seguir con la misma filosofía, ¿no? Seguir el juego alegre, y sobre todo que llevamos tres partidos sin mover tanto la pelota, ¿no? Que era un poco todo más parado. Yo creo que hoy hemos dado una marcha más todos y se ha notado.
Una marcha más que le permite sumar 10 victorias y mirar con un poquito más de tranquilidad el descenso. ¿Fue mala la tarde para el Montaquiz Fuenlabrada en Vitoria? Horrible, ¿para qué nos vamos a engañar? Una victoria muy dura, la del Montaquiz Fuenlabrada, 9-5-6-3, ha sido junto a Unicaja y el Moraván Candorra los tres equipos de entre los ocho primeros que no han conseguido ganar en la jornada de este fin de semana. Y a las 6:30 se enfrentaba el campeón de la Liga Endesa, el Valencia, frente al actual líder, el equipo de Pablo Laso, el Real Madrid. Victoria para el Real Madrid, 83-71 ante Valencia, con un Walter Tavares inmenso, 13 puntos, 4 rebotes, 4 tapones. Defensivamente hablando, había que preguntarle al bueno de Tavares si habían sido de los mejores segundos 20 minutos en las últimas semanas.
Ah, sí, ha sido el mejor de la semana, porque otras partidas no hemos empezado bien y al final hemos perdido el partido. Siempre cuando empezamos bien, con la intensidad y con ganas de ganar el partido.
¿Por qué se
fue un calcetín?
Porque los calcetines volaban, made in. Luka Doncic dejó el Real Madrid a Valencia Basket en 26 puntos, así que apuntala al liderato el Real Madrid, que le saca 5 victorias y el Basket Average al equipo de Chus Vidorreta. Y apuntemos en la agenda para cerrar, porque casi nos pilla el toro, que esta semana vuelve la Euroliga, partido muy importante para los de Laso, viernes 7:45 en Belgrado, Estrella Roja Real Madrid.
Prueba superada, Pili. ¡Hala, a recuperarse!
¡Vamos!
¡Nos queda la Guanís!
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vive la Semana Santa a través del séptimo arte. Ben-Hur. Rey de Reyes. Quo Vadis. En busca de la tumba de Cristo. La Semana Santa. Paso a paso en 13.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega la Guanís. Guas, tú dirás.
Santi Duque, el hombre es Vinicius, no Messi.
Sí, ya sé que os pone eso de si jugará mañana, que parece que sí. Os pone haberle visto por fin por Valdebebas. Bueno, apareció tarde, se equivocó el hombre. Aparece en su tiempo y tendría ahora 8 copas de Europa. Bueno, pero eso es pasado. El futuro es Vinicius. Dice el Marca que el Madrid está entusiasmado con su progresión. He investigado y es verdad. Vinicius está que se sale. Es el hombre. Y te tiro otro. Lemar, el francés del Mónaco. Joven, rápido. Lo veo. La VCL. O la LVC. O la CVL. Lemar, Vinicius, Cristiano, lanzados por Benzema. Esa es la cosa.
Tenemos, hay un programa de reproducción de audio que se llama el VLC, ¿no? A lo mejor ese es el que le vale al Real Madrid. Bueno, va a ser un verano interesante, ¿eh? Eso seguro, un verano interesante el que tenemos por delante, pero antes quedan un montón de cosas que decidir. Así que hasta aquí este programa del lunes 26 de marzo de 2018. Felicidades a mi mujer, por cierto, 36 años en el día de hoy. Y os dejamos con los boletines horarios. Vuelve el deporte con la tarde, con Paloma y además a las 8 y media Carlos Sáez y a las 11 y media Joseba Larrañaga. Que les vaya muy bien. Gracias por elegir la cadena COPE. Un abrazo. Hasta luego.